Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Benditos sean San Joaquín y Santa Ana, porque fueron los padres de la Virgen María. Por ella nos ha venido la salvación prometida a las naciones. Pues que sean verdaderamente benditos estos santos. Verdaderamente fueron bendecidos por Dios con una bendición impresionante, con un enorme privilegio. Haber engendrado a una hija inmaculada y haber sido abuelos de el Verbo encarnado. Y pues podríamos pensar muchas cosas en esta fiesta. Ojalá que por lo menos los querramos o los queramos un poco más y los honremos. Pues a María le dará alegría que honremos a sus padres, seamos, como sabemos, devotos de aquellos de los que es devota a María. A sus padres, ella, la mejor de las hijas, pues los debía querer muchísimo, con toda el alma. Y para ellos fue seguramente también una grandísima felicidad tener una hija así. Estarían impresionados de esa niña. Si ya los niños o las niñas, quizá principalmente las niñas, pues tienen un especial encanto, porque tienen un especial candor. ¿Qué sería una niña inmaculada? Pues algo increíble. Y ellos mismos serían personas buenísimas, que Dios los elige pues para tener una hija como María. Serían especialmente buenos y se harían todavía mejores al convivir con una niña inmaculada. Tendrían un cariño enorme a su hija. Pero precisamente por eso también seguramente sufrieron mucho. La perdieron pronto. Un día, siendo adolescente, 15 o 16 años, de pronto les dice que se va a Judea. Y oye, ¿pero qué vas a hacer si ya pronto serán tus esponsales? Vamos a tener que preparar tu boda y tú te quieres ir. Y pues no se sentiría María como no se sintió con José, autorizada a revelar el secreto. Dios habrá tenido alguna manera de hacerles comprender que era una cosa de Dios aquello. Y se va pues a esos lugares remotos, 150 kilómetros, quizá 8 días de viaje, y está ahí 3 meses, vuelve con sus padres y un poquito después, unos quizá 5 meses después, otra vez, después de haber celebrado sus bodas con José, vuelve a Judea, esta vez a Belén, con motivo del censo, y de ahí muchos años sin verla, quizá 8, 9, 10 años. Y además, posiblemente con la preocupación, la angustia de no saber qué había pasado. Y la habían extrañado muchísimo, habían quizá llorado mucho, sufrido mucho. También quizá a lo mejor Dios les mandaría alguna señal o algún mensaje, algún ángel, para avisarles que era parte de su plan. Y cuando vuelve, ya pasados esos años, posiblemente no sabemos, no tenemos ni idea, pero quizá ya no los encontraría con vida. Sabemos que en esa época la edad media era muy baja. Ya no tuvo el consuelo de acompañar a sus padres en su fallecimiento, o quizás sí, estuvo acompañándolos en su vejez. Pues nos damos cuenta de que, como toda familia, pues tiene gozos y tiene penas y tiene alegrías, tiene tristezas, pero al final, pues está la gran alegría del cielo, la gran alegría de la casa de Dios, de la familia de Dios, los que gozan de Dios. Ahora, pues en esa intimidad de la Trinidad, Santa Ana, San Joaquín, su hija, sus demás parientes, Santa Isabel, el Bautista, San Judas, Tadeo, a lo mejor ese tal Santiago, autor de la carta, desconocido. Pues la familia, están en familia. Y como sabemos, pues el ser familia es esencia de Dios. Dios es familia y los hombres somos imagen, semejanza de Dios, y necesitamos también para nuestro buen desarrollo una familia. Es decir, que la familia no es algo accidental, sino forma parte de, pues, del ser de Dios. Es una cosa ontológica, porque la familia es el lugar donde se ama gratuitamente, donde se aprende el amor de Dios, que es así, donde se recibe el amor y se aprende a amar. Y por lo tanto podemos nosotros, pues, aplicarlo a nuestra vida en familia, a ese ámbito cotidiano que todos los días tenemos que ejercitarnos, que tenemos un poquito la dificultad, digamos, de que muchas veces esos lazos que tenemos nosotros, por lo menos, no son lazos de la sangre, sino son lazos del espíritu. Y lo que podría haber ayudado a la sangre, pues tiene que suplirlo el espíritu. También la sangre a veces no ayuda mucho. Hay hermanos que están peleadísimos, o papás o hijos que pelean con no tienen amor filial o amor paterno. Pero en cualquier caso, estamos invitados a efectivamente aplicar a nuestra vida el ambiente de familia que debe estar en nuestros corazones. Decía don Álvaro: derrochad cariño, hijas e hijos míos, aunque no seáis correspondidos. Una invitación muy bonita. Derrochar cariño. No hay que derrochar otras cosas, porque si las derrochamos nos quedamos sin ellas. No puedo derrochar el dinero, o no puedo hacer un derroche de viandas para comer, o no, porque se me acaban. Pero en las cosas espirituales, cuando derrocho, me enriquezco. Y además enriquezco a los demás. Estoy haciendo como un despliegue del amor de Dios. Y por eso dice eso, ¿no? Derrochar. O sea, derrocha cariño. No seas codo en manifestar tu cariño. No seas como reservón, como diciendo, bueno, pues no sé, no acojo, no sonrío, no perdono, juzgo, no quiero, no ayudo, no rezo, pongo mis distancias. Pues no, derrocha cariño, porque si no, nuestro corazón se va haciendo chiquito y cada vez cae menos gente. Decimos, pues este no, y este tampoco, y pues, tengo agravios desde hace mucho. Y pues don Álvaro dice: derrochad cariño, hijas e hijos míos, aunque no seáis correspondidos. Y luego dice, acoged a todos con una sonrisa. Y que los niños sonríen mucho más que los adultos, muchísimas más veces. Pues acoged a todos con una sonrisa. Es como si también acoge a todos con un saludo afectuoso. El Papa Juan Pablo II ponía mucho énfasis en eso, en el saludo. También haciendo referencia al saludo de María en casa de Isabel. No porque estuviera fingiendo, sino porque realmente, pues ella al estar llena de Dios, pues realmente irradiaba el amor que tenía en su vientre y en su corazón, en su alma. Y decía Juan Pablo, el sobresalto de Isabel subraya el don que puede encerrarse en un simple saludo. Cuando sale de un corazón lleno de Dios. ¿Cuántas veces las tinieblas de la soledad que oprimen a un alma pueden ser desgarradas por el rayo luminoso de una sonrisa o de una palabra amable? Señor, que yo te haga presente. Porque esa persona, como todas las personas, decía también San Juan Pablo, lleva encima su dolor y su misterio. Ahora podría decir, si yo estuviera en los zapatos de esa persona, seguramente sería mucho peor. Todo aquello que juzgo y que considero negativo, si yo hubiera tenido sus dolores y si conociera su misterio, pues sería mucho más comprensivo, porque lleva a cuesta su dolor. Todos llevamos nuestro dolor, unos de un tipo y otros de otro, unos más y otros menos. Pero también tenemos tinieblas, esas tinieblas dice que oprimen a un alma, que pueden hacerla, pues, que ande, pues, apesadumbrada, que pueden ser desgarradas por un rayo luminoso de la sonrisa o de una palabra amable. Una palabra amable se dice pronto, sin embargo, a veces se nos hace difícil pronunciarla. Sobre todo podemos pensar en las personas que pues más conviven con nosotros, a los que estamos acostumbrados a ver y a tratar todos los días, a lo mejor ya no nos sale ya la palabra amable, se nos hace difícil pronunciarla. Nos detiene el cansancio, nos distraen las preocupaciones, nos frena un sentimiento de frialdad o de indiferencia egoísta, como diciendo, yo ya traigo mis propias cosas. Pues allá ella, o sea, es problema de ella cómo ande, o estoy muy cansado, o tengo mucha prisa, o estoy distraído con mis preocupaciones, entonces me frené, a lo mejor podía haberle dicho algo, hubiera podido pensar algo, pronunciar, oye, pues qué bien te queda ese vestido, o lo que sea, o no sé, o qué bueno que te pasó esto ayer, o encomendamos tu gestión apostólica de hoy, lo que sea, pues una palabra amable. Y así entonces sucede que pasamos al lado de personas a las que, aún conociéndolas, apenas les miramos a la cara y no nos damos cuenta de lo que frecuentemente están sufriendo por esa sutil y agotadora pena que proviene de sentirse ignoradas. Pues sutil y agotadora pena, o sea, nadie le importo, no sé, nadie me ha preguntado por mi gripa, por lo que sea, no me han vuelto a decir nada. Pues es una pena sutil, como que no me, como decía Piper, pues que la primera manera de querer es afirmar el ser del otro, lo que hace el Padre Celestial, o sea, como crea, me dé el ser, pues yo no te afirmo en el ser. Es más, casi preferiría que no hubieras existido. Entonces, pues estoy diciendo, tú, Padre Celestial, te equivocaste porque trajiste la existencia a alguien que yo no quiero que exista. Y pues le estoy cerrando la posibilidad de que exista en mí. O sea, no me doy cuenta de que tiene esa pena de sentirse ignorada. Bastaría una palabra cordial, un gesto afectuoso, e inmediatamente algo se despertaría en ellas. Y cuando a veces alguien nos sonríe, nos trata bien, nos hace un buen recibimiento, en donde sea, en una casa, en un centro, pues en un salón de clase o en el trabajo, pues algo se despierta, nos anima, nos saca de no sé, de nuestra pena que traíamos, por lo menos esa pena de sentirnos ignorados. Una señal de atención y de cortesía puede ser una ráfaga de aire fresco en lo cerrado de una existencia oprimida por la tristeza o por el desaliento. Una señal de atención y de cortesía. Creo que en este mundo moderno, dicen, porque yo no tengo mucho trato con la gente joven, pues que son muy mal educados. Yo por lo menos tengo un sobrino que es muy mal educado porque nunca me llama por mi nombre. Siempre digo, me llama por mi nombre, no me dice tío, no le sale decir mi tío. Oye, pues soy tu tío, o sea, no somos iguales, ¿no? Muy seguro. Dime tío, ¿no? O sea, dame mi estatus de tío. Pues no me da mi estatus, como Bart Simpson, que le dice a su papá, Homero, no le dice papá. Pues no, dice una señal de atención, de cortesía, como de respeto. Pues puede ser una ráfaga de aire fresco. El saludo de María llenó de alegría el corazón de su anciana y sola prima Isabel. Pues anciana y sola. ¿Por qué sola? Porque estaba encerrada, porque no había salido a manifestar su embarazo. Se había quedado encerrada en su casa. Y después, pues, sí, María no solo le saludó de esa manera, sino que después tendría muchísimos detalles de cariño con ella en los 3 meses hasta que nació el Bautista. Y vamos, ¿y de dónde habrá aprendido? Pues seguramente de Joaquín y Ana. Por lo menos la parte humana, además tenía pues toda su finura de un alma inmaculada, pero cuántos detalles de cariño tendrían en casa de Joaquín y Ana allá en Nazaret. Cuánta amabilidad, cuántas palabras o señales de atención, de adelantarse. Y por eso pues podemos preguntarle si el amor de Dios que buscamos en nuestro corazón, la sintonía con el corazón de Cristo, se va como haciendo presente en la vida diaria, en la vida de familia, en las personas que a lo mejor pues no nos resultan naturalmente simpáticas o que tenemos contra ellas alguna actitud crítica, porque pues sé, quizá tienen especiales efectos o son especialmente antipáticas o son muy demandantes o lo que sea, bueno, pues cualquier razón, pues ojalá digan, ¿no? Esta persona pues es amable, es abierta, es cariñosa, es acogedora, es detallista. A lo mejor sí, no, ya se murió fulanita, pues tenía muchos efectos, sí, tenía muchos efectos fulanita, era un poco desastrosa, pero era amable. Ojalá que no se nos recuerde por otra cosa. Dices, no, pues fulanita tenía muy mal genio, o sea, era muy corajudo, o era una malmodienta, contestaba feo, o era negativa, siempre sacaba la punta mala de todo. Pues si dices que soy así, pues vamos a decir, pues corrígete. O sea, eso es una cosa que se puede corregir, es una virtud que se puede ejercitar. Esas virtudes pequeñas de la convivencia, efectivamente, a lo mejor no me salen mucho. Soy, pues no sé, frío, aislado, serio, o no sé, tengo un carácter que tiene mecha corta. Pues corrígete, vete corrigiendo, ve haciendo ejercicios de cambiar tu carácter. Vas a ver que al final, dicen eso del santo cura de Ars, que tenía un carácter muy vivo y al final pues había logrado como una enorme paz y una enorme actitud como pues de amabilidad. Vamos a preguntarnos, ¿los demás se ponen contentos cuando yo estoy? O sea, ¿disfrutan mi presencia? Soy una persona, por ejemplo, muy servicial. En lo que puedo ayudar siempre me adelanto y lo hago, o me aíslo. como decíamos, vamos a tratar de hacerlo de una manera muy especial con los enfermos, sobre todo con los enfermos crónicos, que son los enfermos que sufren más. Un enfermo que es una gripa de 3 días, pues ya se le quita y ya, pero un enfermo crónico está especialmente necesitado de cariño, no solo de caridad, es que ya le llevamos la charola, bueno, pero seguro puedes hacer mucho más cosas de cariño. Y quizá podemos pensar también, bueno, a lo mejor aquella persona que en este momento con la que trato, que tengo cerca, que me cae más mal, o sea, que casi casi podría decir que a veces no la aguanto, pues tendría que pensar que es alguien que Dios puso para tu santificación y que ahí, precisamente ahí, es donde tienes una gran oportunidad de ejercitar la caridad, el cariño, la humildad, el servicio. Hay una anécdota en la vida de Santa Teresita, un testimonio de una tal Sor María del Sagrado Corazón, que me parece, a mí me da mucha luz, la verdad, porque pues esto suele suceder. Dice este testimonio: su caridad la llevó a pedir que la nombraran ayudante en la ropería. Supongo que la ropería es algo así como el planchero, yo creo. En la ropería de una hermana dotada de un carácter tan difícil que nadie gustaba de su compañía. Nadie quería trabajar con ella y Santa Teresita pidió que fuera ayudante de esta. Esta hermana tenía ideas melancólicas y no hacía casi nada, o sea, estaba deprimida. Yo la vi cuando Sor Teresa del Niño Jesús estaba ya enferma, ir a reclamarle toda la ropa de la semana que ella le había dado para recomponer. Y como Sor Teresa del Niño Jesús no hubiese podido terminar del todo su tarea, esta hermana, en lugar de mostrársele agradecida por lo que había hecho, le dirigió una sarta de reproches que fueron acogidos, lo puedo decir con verdad, como si fueran elogios. Esta pobre hermana tan desgraciada era, en efecto, el objeto de la tierna compasión de Sor Teresa del Niño Jesús. Un día le confesé todas las cóleras que dicha religiosa despertaba en mi interior, y ella me dijo: ah, si supieras cuán necesario es perdonarla, cuán digna de compasión. No es culpa suya si está mal dotada. Es como un pobre reloj, hay que darle cuerda cada cuarto de hora. Sí, peor aún. Pues bien, ¿no tendréis compasión de ella? ¿O cuán necesario es practicar la caridad para con el prójimo? Pues sí, cuán necesario es la virtud reina, que, como sabemos, supone vivir otras muchas. Pues derrochad cariño, hijos míos, decía don Álvaro, derrochad cariño. No, no te quedas pobre. Al contrario, si además, si derrochas cariño, sirves y haces favores, y como le pasó aquí a Santa Teresita, lo que recibes es una sarta de reproches, pues te estás pareciendo a Cristo, que precisamente por venir a salvarnos lo llenaron de reproches y de escupitajos y de bofetadas y de insultos y de burlas. Y tendré la octava bienaventuranza, que es la más importante de todas, ¿verdad? Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando sufras o cuando te agravien y no tengas la culpa. Pues derrochad cariño, hijos, hijas e hijos míos. Acoged a todos especialmente, acoged a todos con una sonrisa. Sacrificaos por ellos. Sabed pasar por alto las pequeñeces de la convivencia diaria sin concederles importancia. Buscad lo que une, no lo que separa. Sed positivos. Hay que decidirse a ceder gustosamente en lo personal y siempre con garbo humano, sin hacerlo notar con delicadeza, como diciendo, no vayas a pasar factura. Que pase oculto, va a tener mucho más mérito. No te desahogues o no juzgues o no critiques. Da, así como da Dios, así como decíamos que es el amor familiar. Da y da y da, como la mamá, pues da y da. ¿Cuánto habrá aprendido María de Ana? Pues eso, el amor gratuito, no es otro el amor de Dios. Dios me da y me da y me da y me da, y yo cuántas veces pues no le correspondo nada. Y dice, pues a ver si la gente aprende un poquito del amor de Dios, pues por la manera como lo trata, ¿sí? Estamos en familia, estamos en la Trinidad de la Tierra. Algunos cuadros, creo que ese cuadro que mandó pintar nuestro padre, pues lo quiso pintar con los abuelos del Señor. La Trinidad de la Tierra, Joaquín y Ana, y la Trinidad del Cielo. Pues qué bonito decir, pues sí. Así estamos en familia y así los demás conocerán el amor que Dios nos tiene, como diciendo, pues todo lo demás es un poco abstracto, pero tú lo vas a ir haciendo concreto. Esmérate, derrocha, y siempre esta actitud que es la actitud de la familia de Nazaret, la familia ampliada, Jesús, María y José, Joaquín y Ana, a los que ahora queremos acudir a su intercesión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.